Hola, somos Feliz Arrancia y José Miguel Iribas, estamos en el Centro Enlace de Barcelona y José Miguel ha venido a Barcelona a un lío muy gordo que ha organizado la ciudad, ¿no? Sí. Compañía en el que está todo el mundo, ¿no? ¿Cómo funciona ese semejante sarao? ¿Puedes con ellos?
Bueno, a mí siempre que me traen a estos saraos es para provocar, ¿no? Lo que le gusta es mi faceta provocadora. Y a mí cuanto más alto sea el dirigente a quien provocar, más me divierte. Uh-huh. Entonces, es una provocación intelectual que ayer lamentablemente estaba más orientada en contra de los ingenieros que de los arquitectos, que son mis dos profesiones favoritas.
Favoritas, ¿no? Para poner el punzón.
Para poner el punzón, sí.
Sí, pero José Miguel, centramos un poco, porque claro, dirán, bueno, ¿y quién es y de qué están hablando? Claro, estamos hablando de un encuentro sobre temas de la costa que tiene en el Centro de Cultura, ¿no? De
así es, así es.
Y estamos hablando con José Manuel Iribas, con José Miguel Iribas, perdón, que no es arquitecto. ¿Cómo puedes no ser arquitecto? ¿Cómo puede alguien no ser arquitecto, José Miguel? ¿Cómo pasó eso? Porque tú eres sociólogo.
Yo soy sociólogo. Lo que pasa es que a mí me interesó mucho el urbanismo desde el principio, de tal manera que yo he hecho sociología urbana y turística, pero la turística siempre relacionada con la ciudad turística, con el producto turístico, desde el punto de vista del espacio. Uh-huh. Hasta que luego me di cuenta de que el espacio no era muy relevante en el mundo del turismo, pero quizá hablemos un poco después de eso. Uh-huh. Entonces, la dedicación al urbanismo tiene en España, o tenía en España, un problema enorme, y es que nunca veías las realizaciones de tus propios actos, ¿no? Uh-huh. Y yo estaba muy interesado en ver alguna vez algo materializado, algo en el que yo, sobre lo que hubiera pensado, básicamente porque mis hijos siempre me preguntaban a qué me dedicaba y me costaba muchísimo decirles a qué me dedicaba, y a ellos les costaba todavía más decírselo a sus amigos, con lo cual estaban siempre frustrados. Uh-huh. Entonces, en el año 77, con la ley de casinos, un tipo en Benidorm me dijo: oye, tienes que diseñar un casino para que luego el arquitecto lo dibuje. Y ahí arranca mi primera colaboración con arquitectos, con un trabajo puntual donde yo, sin saberlo, estaba haciendo un programa de usos, ¿no? Uh-huh. Y desde entonces pues he hecho aproximadamente 50 programas de usos. Bien es verdad que a partir de 2003 he hecho casi 40 de los 50. Tengo una primera etapa muy lenta. Pues yo creo porque la sociedad todavía no, ni los arquitectos, ni la sociedad, ni los promotores veían necesidad de que hubiera un estratega previo, ¿no? Ahora lo ven prácticamente.
¿Y las experiencias positivas, esos programas de uso que diseñas, llegan hasta el final impecables, o en esa relación con los arquitectos se van deformando?
No, los arquitectos, yo creo que ya se dan cuenta de que no tienen esa capacidad presuntamente renacentista de una aprensión de la realidad en toda su complejidad. Y por otro lado, no tienen instrumentos metodológicos para comprender toda la realidad. Entonces, la verdad es que la experiencia mía es muy positiva, y a medida que el arquitecto tiene más prestigio es más disciplinado. Uh-huh. En ese sentido no hay intromisiones, al revés. Muchas veces, una vez que entrego el programa de usos, me vuelven a llamar para ver si la materialización en el espacio del programa es adecuada o es coherente con los uh-huh. fines y los objetivos, porque uno no puede escribir todo lo que piensa. Entonces, inevitablemente dejas algo en el tintero. Entonces los buenos arquitectos te vuelven a llamar y te dicen: bueno, esto es lo que queríamos, uh-huh. o no. Y luego, por otro lado, a mí estaba en el mundo de los arquitectos, entre otras cosas porque mi mujer es arquitecta, uh-huh. pero porque me parece que, al margen de lo vanidosos que sean, que son extraordinariamente vanidosos, tienen dos atributos que no es fácil de encontrar en ninguna otra profesión. Lo primero es la voluntad de complejidad, de entender la complejidad. Uh-huh. Generalmente las otras profesiones rehuyen la complejidad.
Vale, en el sentido contrario, buscan la...
Los buenos arquitectos, y en general los arquitectos, quieren comprender la complejidad. Otra cosa es que necesiten apoyos externos uh-huh. para comprenderla, pero a mí eso me parece emocionante. Y luego, por lo general, hay una voluntad de excelencia que tampoco se percibe en otras profesiones, porque en las otras profesiones se persigue la eficiencia. Uh-huh. En el caso del arquitecto, quiere que el objeto sea eficiente, pero además bello. Y eso me parece que tiene una tensión.
Más que bello, has dicho excelente, ¿no?
Sí. Uh-huh.
sea, es un concepto que va más allá de la de lo estético,
sí,
sino que atiende más frentes, ¿no?
Sí, claro, claro, claro. Uh-huh. Es que lo estético por sí solo no tiene una justificación. Yo tengo un texto que ya se ha publicado en alguna revista de arquitectura sobre cuáles son los pasos metodológicos a seguir en un proyecto urbano. Uh-huh. Porque yo no creo en el planeamiento convencional de ley del suelo. Sé que hay que hacerlo, porque además es normativo, uh-huh, y además organiza bien el tráfico del suelo. Pero yo creo en la, creo que los planes generales y el planeamiento normativo han matado la utopía. La utopía se ha muerto porque ya están en manos de los expertos legales. Mm. Los arquitectos que se dedican a planeamiento son mucho más abogados que arquitectos. Mm. Ya no se dibuja la ciudad, sino que se organiza el tráfico mercantil que está dentro del, del marco de realizaciones urbanísticas en la ciudad. Y entonces a mí me interesaba recuperar esa utopía. Generamos la idea del proyecto urbano y escribí la metodología del proyecto urbano porque me lo pidieron Nubel. Yo le contesto y me dijo, es que entonces el proceso de no es espontáneo. Y dije, para nada. Uh-huh. El proyecto urbano arranca siempre con un planteamiento económico. ¿Esto qué aporta la ciudad? Uh-huh. ¿Y qué aporta en sentido material? O sea, no en lo manido de puestos de trabajo, sino cualifica, proyecta, mejora, introduce nuevos sistemas productivos, moderniza la estructura productiva de la ciudad. Y luego está pues todo un proceso largo de 10 puntos y al final hay que materializar todas esas ideas. Y ahí es donde aparece la figura irreemplazable del arquitecto. El proyecto debe ser además visualmente poderoso y hermoso. Uh-huh. Y ese es un compromiso sin el cual el proyecto urbano no está terminado. Uh-huh. Pero también es cierto que si no hay toda esa reconsideración previa de cómo es, cómo la ciudad va a estar influida por ese proyecto, a mí los proyectos no me interesan, me parecen esculturas urbanas y me pueden interesar más o menos como esculturas, pero no creo que sean proyectos urbanos serios.
¿Qué ocurre en el urbanismo que todo el mundo, sea de izquierdas o de derechas, se vuelve conservador?
Yo, porque probablemente en el urbanismo hay un factor de inercia que yo no encuentro, por ejemplo, en la práctica de la arquitectura convencional. Por ejemplo, hay una evidencia que nos proporciona nuestra experiencia cotidiana, pero en un plano mucho más referencial Google, ¿no? Y es que la ciudad ha roto los bordes. Uh-huh. Solo las ciudades muy poco dinámicas que tienen, que están en una inercia histórica absoluta, pues del tipo, lo siento por sus habitantes, pero de Soria, o uh-huh, de Ávila, o uh-huh, Zamora, estas ciudades conservan bordes. Las ciudades dinámicas han roto la estructura de bordes. Sin embargo, la llamada izquierda, que hay que mucho hay que discutir sobre...
Es muy matizable.
Sí, uh-huh, es muy matizable. Uh-huh. Que es la que se ocupa básicamente del urbanismo público, uh-huh, mantiene inalterable su tesis de que la ciudad debe tener bordes. Pero la evidencia es que no existen estos bordes. Entonces no tiene ningún sentido que sigamos generando una estructura mental y una estructura profesional basada en una idea que luego en la práctica no puede cumplimentarse. Entonces yo he denunciado repetidas veces que esa inercia que es un ejercicio de pereza intelectual, clarísimo, de negar la realidad, nos está impidiendo tener mecanismos e instrumentos claros para hacer planeamiento.
Curioso, porque si las referencias del urbanismo de izquierdas tienen que ver con los planteamientos soviéticos de los años 20, en aquel momento eran terriblemente abiertos y precisamente buscaban disolver los límites, ¿no? ¿Qué referentes están usando entonces?
Bueno, pero es que yo creo que es un 68ismo tardío.
68ismo.
Sí. Uh-huh. Es un 68ismo tardío que además se convierte ya como una excrecencia en una serie de consignas, y esa serie de consignas son de obligado cumplimiento, sea como sea la realidad y al margen de la realidad. Pero la realidad es muy terca, y siempre se impone desde luego a los urbanistas que nunca han pintado gran cosa en el dibujo del modo en que se conforma la realidad. Yo tuve una experiencia muy divertida en Zaragoza, una vez que un alcalde de derechas, por cierto, me dijo que analizara qué coherencia tenían tres instrumentos de planeamiento que estaban haciendo simultáneamente. El plan general, que estaba a punto de aprobarse, pero todavía no había sido aprobado, y que había sido redactado por un urbanista de pro y local, y que además trabajaba en el ayuntamiento con una oficina de planeamiento bien dotada.
¿Manolo?
Rubio. Uh-huh. Es decir, que era un urbanista de reconocido prestigio y de probada honradez, uh-huh, irreprochable en este sentido. Uh-huh. Y luego estaba al mismo tiempo una cosa de estas que hacen los catalanes de marketing, uh-huh. que es le llaman los planes estratégicos, uh-huh. que se han demostrado históricamente no sirven absolutamente para nada, porque hacen un análisis sectorial de la realidad. Entonces, las problemáticas sectoriales son iguales en cualquier otro sitio, y además, como lo hacen los economistas, no introducen el factor del espacio,
yeah.
que es el factor diferencial, el locus, ¿no? Mm. O sea, lo que pasa en el textil de Igualada es distinto de lo que pasa en el textil de Zamora, no porque sectorialmente sean diferentes, sino porque una cosa pasa en Zamora y otra pasa, y otra pasa en Igualada o en Manresa, ¿no? Y un tercero que eran las subdirectrices metropolitanas, o sea, una cosa que hacía la Junta, vamos, la Diputación General de Aragón con objeto de quitarle competencias al Ayuntamiento.
Planeamiento has dicho hecho por Rubio, que en realidad es un abogado, o sea, que es coherente con lo
sí,
que decíamos
sí, claro,
antes.
Claro, no, es que el dominio del urbanismo normativo en estos momentos es el de los juristas, ¿no? Uh-huh. Los arquitectos ya no dibujan la ciudad, uh-huh. sino simplemente trazan, hacen viable desde el punto de vista del espacio las determinaciones que toman los abogados. Bueno, los tres, obviamente los tres documentos eran incompatibles entre sí.
Absolutamente.
A mí lo que más me sorprendió es que la oficina de Rubio tenía al lado otra oficina, en apariencia más modesta, que se llamaba Oficina de Grandes Proyectos. Uh-huh. Esa oficina de Grandes Proyectos había 12 proyectos, que son los que van a conformar realmente el Zaragoza del futuro, ¿no? Uh-huh. De esos 12 proyectos, el plan general, que todavía no estaba aprobado, había recogido uno y medio. Entonces, los otros 10 proyectos y medio que el ayuntamiento manejaba, como por ejemplo el de la Expo,
sí, sí, sí.
el de la nueva estación del AVE, las rondas perimetrales, la operación Valdespartera, el plan general no podía recogerlos porque es tan elefantiásico que no tiene, arrastra tales inercias que ni siquiera atiende la realidad. Entonces, el planeamiento general en España, el planteamiento normativo, está consolidando situaciones urbanísticas de pasado, uh-huh. pero es incapaz de adaptarse al presente y mucho más incapaz de proyectar futuro.
Tal y como lo cuentas, casi hace señorar, ya que hablamos de Zaragoza, los tiempos en los que, en pleno franquismo, que era un arquitecto excepcional, Yarza, que era el que conducía el plan general de Zaragoza, solamente había un volumen del plan general y estaba en el cajón del escritorio de Yarza. Porque la manera de saber qué decía el plan general era consultarle directamente a Yarza, y entonces él iba como conduciendo directamente.
Efectivamente, pero en un caso de una ciudad de nueva creación, uh-huh. esto ya se ha repetido y hay bastantes urbanistas académicos españoles que conocen y que uh-huh. valoran. Uh-huh. Benidorm se hizo con apenas 12 artículos.
Ajá.
Y en la medida en que se mantuvo el viejo plan general, la disciplina fue mayor, los resultados fueron mejores. Mm. O sea, fue con la aparición de la nueva ley del suelo y de la complejidad normativa cuando empezó a perderse calidad en la disciplina, en el control. El ejemplo de Benidorm es fantástico, al margen de algunos problemas grandes que ha tenido en el proceso de maduración como ciudad, porque no hay equipamientos suficientes. Sí. O sea, quiere decir, ha tenido tanto éxito que de pronto dijeron, hombre, nos hemos convertido en una ciudad. Y eso no lo habían previsto. Bueno, salvo ese problema, que se ha resuelto pues de una manera muy remedial, como suele pasar en estas ocasiones, uh-huh. El caso de Benidorm demuestra que tú puedes hacer una ciudad de 200.000 habitantes con 6-7 artículos y un plano, y que basta con eso, y que intentar dar más complejidad a eso genera peores resultados, ¿no? Esto es lo que en la práctica, y claro, estas ciudades dibujadas, la de Yarza, la del Marqués de Salamanca en su momento, y la de Cerdá, uno ve el plan de Cerdá y está más lleno de referencias al análisis y al diagnóstico social del presente que lo que es una normativa rígida de futuro. Realmente es un manzanario con unos esquemas de cómo llenar las manzanas. Ya basta con eso, ¿no? Hay que dejarle a la gente que se equivoque también. A mí,
hombre, Cerdá era muy preciso, ¿eh? Llegaba a parametrizar hasta el último centímetro cuadrado de su plan.
Pero no se dibujó toda Barcelona. Lo que hace es plantear un ensanche y a partir de ese momento ya se empieza a dibujar de una manera mucho más abierta. Es que ahora hay normativas contradictorias entre sí, lo cual al político les da mucho poder, porque tiene el poder de interpretar, y obviamente eso genera corrupción, sin duda. Cuando la norma no es clara, ese es el territorio del político.
Ya.
Pero por otro lado, lo que a mí me parece que tienen peor los planes de ahora es el intento de normativizar todos los aspectos constructivos. Y me ha pasado en ocasiones que he ido a un arquitecto a decir, oye, ¿cómo interpretas esto que escribiste? Yeah. Y soy incapaz de autointerpretar.
Y no se lo sabe, sí, sí, o sea, un patio, bueno, yo en ese sentido he detectado cosas todavía más increíbles, José Miguel, en el Pirineo concretamente, que es la contradicción entre un urbanismo escrito nuevo, nuevos planes, y un urbanismo no escrito, que son todos los anteriores viejos, que son los que en realidad se saben los arquitectos municipales. Y entonces una distancia entre esas dos circunstancias que produce otro planeamiento que no es ni el que está escrito ni el viejo, sino que es un poco el que está manejando el arquitecto municipal, que al final es el que se aplica, que seguramente de algún modo está creando oportunidades de investigación y de situaciones preciosas en el Pirineo, precisamente porque es todo tan rígido, tan dibujado, tanto lo que está en la memoria como lo nuevo, que al final nada sirve. Y entonces todo se tiene que volver a repactar como partiendo de cero.
Sí, sí, sí.
Este sería un poco el magma en el que te mueves, José Miguel. Yo te preguntaba al principio por tus orígenes, por tu situación, pero claro, hay toda la situación que te va construyendo como experto. Tú de origen eres navarro.
Sí. Yo soy navarro y estudiante de Deusto hasta que me expulsan porque no daba con el fenotipo del ganador. Uh-huh. Y me invitan a irme y entonces me voy a Zaragoza. Uh-huh. Y hice derecho, realmente.
¿Estudiaste derecho en Zaragoza?
Sí. Lo que pasa es que a mí nunca me ha gustado el derecho. Entonces montaba cineclub, o sea, hacía lo posible por estar alejado de los libros de derecho. Ajá. Y entonces...
¿Vives el 68 en Zaragoza? No,
noto. En el 68 estaba ya en segundo de carrera en Bilbao.
¿En Bilbao?
Y es que gané año y medio en el bachillerato. Uh-huh. Y entonces me fui demasiado joven a la universidad. Entonces... no había estos años sabáticos que juiciosamente me hubieran dado en este momento, ¿no? Uh-huh. Generacional, y me hubieran mandado a cualquier país a aprender bien inglés o algo así, pues entonces no, pues si el chico saca las cosas antes de tiempo, mandémoslo a la universidad. Entonces yo entré con 15 años y medio.
¿No? Con 15 años y medio.
Y claro, estaba inmaduro del todo. Uh-huh. De hecho, empecé cuatro carreras en el primer año.
Está bien.
Y la verdad es que terminé derecho y lo saqué. Y entonces todo el mundo pensó, pues bueno, pues que siga. Pero a mí el derecho es que no me gustaba.
¿Cuáles eran las otras tres?
Pues sí, empecé empresariales, luego me metí en filosofía, uh-huh. luego hice económicas, que era distinto a empresarial, pero empresariales era más orientada a dirección de empresas, y económicas, de empresas fuertes, porque uh-huh. Y económicas tenía más teoría macro, que, uh-huh. que me interesaba más. Pero yo había hecho el bachillerato de letras y tenía unos problemas enormes con las integrales y las derivadas y tal. Y entonces tenía un problema enorme con las matemáticas. Nunca me han gustado, me han parecido una ciencia especulativa espectacular, pero yo no estoy dotado para ella. Y además luego he visto que es una inteligencia genética, ¿no? No es tan educable como se piensa. Yeah. Entonces ya me metí en derecho, porque en el tema de las palabras también iba bien.
Lo del sujeto verbo predicado lo...
yo sabía mucho latín, sí. Me gustaba mucho el latín, entonces tenía facilidad de palabra. Pero cuando terminé derecho, no. Y entonces yo no sabía qué hacer. De hecho, estaba trabajando de crítico de cine para un periódico de Zaragoza.
Ajá, ¿para el Heraldo?
Para el Aragón Express.
El Aragón Express. Sí, sí.
Que me pagaba muy fatal, pero bueno. Uh-huh. Era una manera de esconder mis debilidades dentro de mi casa. El chico escribe en el periódico.
Claro,
bueno,
y veía cine. Sí, sí.
Y veía mucho cine. Uh-huh. Y entonces Gaviria, que era de mi mismo pueblo y las familias eran mis amigas, y que de alguna manera había sido como una especie de hermano para mí, uh-huh. de hermano mayor, me dijo, hombre, tú que has estudiado derecho, ¿por qué no te vienes a hacer un libro contra las autopistas que vamos a hacer en Benidorm?
Está bien.
Y a mí eso me pareció muy divertido, un libro contra las autopistas. Yo creo que es el único libro en el mundo que directamente dice que las autopistas son horribles. Yeah. Luego íbamos todos por autopista, obviamente. Yeah. Y llegué a Benidorm para 15 días... pensando en que iba a escribir un par de artículos para ese libro y que luego me volvía, pero encontré una alemana espectacular, extraordinaria, uh-huh. jovencita y encantadora, uh-huh. y ya me quedé. Entonces ganamos la beca de la Fundación Marc, el concurso del Plan General de Benidorm, y entonces pues dijimos, bueno, pues
estableciste.
Y ya me quedé ahí y ya me quedé en Valencia, porque a mí me gusta mucho Lortera, porque Lortera genera un espacio de libertad tremendo.
¿Lortera o lo informe?
Yo le llamo Lortera porque en Valencia no se podía llamar.
Falleros.
Claro, claro. Yo a los valencianos les digo que tienen tres categorías estéticas, sí, ¿no? La primera es el aseaet, ¿no? O sea, fue una cosa aseaet.
Aseadillo.
Luego la segunda categoría es de categoría, todo junto. Y la tercera es de puta madre. Y entonces, a medida que la pretensión es más alta, el resultado es más horrible. Y eso a mí me parece muy emocionante. Porque eso genera un ambiente de libertad extraordinario. O sea, yo acostumbraba las rigideces de Pamplona y Donosti, donde hay uniforme, ¿no?, para salir por las tardes y para ir las chicas en verano con una falda plisada blanca y una normativa de la elegancia. Pues, me fui a Valencia, Alicante, donde hay una enorme libertad que genera cutre lux, pero por otro lado también un espacio de libertad, y a mí eso me parecía fantástico.
Hombre, sí que había una cosa muy buena en Valencia, y es que esa explosión, digamos, estético informe Hortera, cada año se regenera, porque como la queman además,
sí, claro, claro.
Anualmente, sí, quizá sí. El problema es cuando se va consolidando de manera definitiva, ¿no?
Hombre, por ejemplo, supongo que te estás refiriendo a la arquitectura fallera de las osamentas, ¿no? Sí, sí, es una falla pétrea espantosa, ¿no? Sobre todo porque no tiene contenido. La obra de Calatrava en Valencia acredita una de mis líneas de reflexión turística más innovadoras, en la que estoy todavía, aunque ya está bastante formulada, que es la idea de que el turismo no es una industria del espacio, sino una industria del tiempo, donde el espacio es un instrumento para la generación de tiempo o para soportar las estructuras de tiempo. Entonces, el problema de Calatrava es que, incluso para la gente que les gusta, el gran drama es que no tiene contenido interior. O sea, el esfuerzo se ha construido en el contenedor, pero carece de contenidos. Y entonces, la experiencia es muy lamentable, porque dentro no pasa absolutamente nada. El turista siempre se pregunta, ¿qué debo hacer? ¿A las 7 qué hay? ¿Y a las 11? ¿Y después a las 2 de la mañana dónde? O sea, ¿qué es lo que haremos? Es decir, el turismo es una secuencia de actividades en el tiempo que alcanza su máximo esplendor en la ciudad densa, porque entonces esa secuencia de actividades se produce espontáneamente. En el crucero, sin embargo, es una organización programada y por consiguiente predecible y recurrente. La ciudad no. La ciudad a las 6 de la tarde puede ser la hora de tomarse un café o una cerveza, donde sea, pero hay 25 tipos de bares diferentes, claro, en las que tomárselo, y entonces cada uno genera unas experiencias diferenciadas, y esas experiencias en el tiempo, claro, yo pensaba, ¿es suficiente con la producción de espacio para generar flujos turísticos recurrentes? Yo estaba hablando de esto con Lefebvre, con, no con Monseñor, que a veces
sí, supongo, tienes que hablar en latín, lo cuenta porque no hay cómo para ti,
con Henri. Y estaba planteando estas cosas y me dijo, es que la emoción del paisaje es instantánea. Y es verdad. No hay ningún hito geológico, por maravilloso que tenga, que sea, que no tenga un bareto cerca y una cerveza para prolongar la emoción.
Claro.
Es la cerveza lo que te permite prolongar la emoción estética. Es una puta vez así, ¿no? Y entonces esto pasa en la construcción turística mucho también. Que hay un énfasis desmesurado en la importancia de la arquitectura. La arquitectura debe ser eficiente y debe ser buena, pero es puramente instrumental. Lo importante es cómo se lo pasa a la gente, y eso son estructuras de tiempo.
Me has hecho recordar una visita a un pueblo que se llama Catalañazor, ¿no?, donde hubo una pelea importante, y recuerdo que viendo una de esas casas tan bonitas, que es la cocina, el elemento principal y tal, la persona que nos lo enseñaba, que era un bar, aseguraba como factor de la importancia del pueblo de Catalañazor, ¿no?, el hecho de decir, bueno, es que esto siempre ha sido un bar, que está desde el año medieval en funcionamiento. Se me quedó la imagen. Sí. Te voy a decir otras imágenes que se me han ido quedando. Antes, cuando describías las dificultades de los procedimientos de gestión y de invención urbanística en nuestro país, por un momento, cuando describes esa situación de tres, en Zaragoza concretamente, me ha venido a la cabeza una mesa de billar y esas tres bolas continuamente rebotando entre ellas y en todo caso colándose por un agujero, pero nunca maclándose, siempre rebotando entre ellas.
No, y además siempre inevitablemente colgándose colándose por el agujero.
Eso es.
No deseable.
Sí, 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 sí. Siempre recuperando la bola blanca. No, son imágenes que me han ido sucediendo. Hay una imagen que seguro que la vas a poder explicar muy bien, pero que si no la explicas, no creo que sea fácil de construir. Que es, ¿cómo trabajas una persona como tú para desarrollar todo ese potencial de ideas, todo ese potencial de situaciones alrededor? ¿Qué tienes? ¿Un equipo de 1,000 personas alrededor?
¿Cómo te organizas? Nosotros tenemos tres, somos tres en el despacho. Somos tres porque es muy difícil encontrar gente que escriba bien. Muy difícil. Es fácil encontrar gente con intuiciones, pero que sepa reunir esas intuiciones en un texto coherente es muy complicado. Y yo no tengo mucho tiempo que perder en enseñar a la gente. A mí se me reclaman siempre por vía urgencia, ¿no? Oiga, esto para anteayer. Con lo cual, yo no puedo generar escuela. Y además, yo he sido un francotirador hasta hace 2 años. Hace 2 años ya el volumen de contratación era tan fuerte. Bueno, pues en estos momentos lo que hacemos son unas sesiones previas. Cuando tenemos un trabajo, cada uno de nosotros lo piensa por separado, cada uno de los tres. Luego tenemos un brainstorming interno. A partir de ahí, ellos me pasan unos briefings, unas notas de esa tormenta, de esa reunión de exposición de ideas. Esa exposición de ideas tiene reglas, porque si no, no funcionan bien. Toda idea debe ser expresada en un máximo de 1 minuto de tiempo y no se pueden criticar en el momento, para no cortarnos.
Claro.
¿No? Entonces, en una hora fluyen una enorme cantidad de ideas, y yo lo que hago es seleccionar las ideas, encajarlas, darles coherencia, y a partir de ese momento los chicos empiezan a trabajar y lo hacen estupendamente bien, desde mi punto de vista. Lo cual me permite a mí, pues, abordar temas que hace 2 años, pues, con una... ser francotirador te da mucha libertad, pero es muy limitador también. Ahora viajo mucho más. Y además la gente ya no quiere textos largos. Yo ya no produzco textos largos. Por otro lado, tengo bastante facilidad para escribir, pero la gente no quiere leer mucho. Entonces hacemos documentos muy gráficos, muy gráficos. Que lo agradecen, ¿no? Diagramas. A pesar de que yo nunca dibujo para los arquitectos, como debe ser, por otro lado. O sea, que no me parece que mi función sea la de dibujar, pero sí la de estar presente mientras dibujan. Eso sí que lo suelo hacer. Y con algunos de ellos con muy buenos resultados. Es decir, que yo puedo hacer sugerencias. Hay una anécdota de Billy Wilder sobre Marilyn Monroe. Billy Wilder decía que Marilyn Monroe era una de las mejores lectoras de guion que él había conocido en su vida. Que tenía una intuición perfecta para la comedia, para decir, esta escena va a ser divertida, esta escena va a ser aburrida, etc. Y entonces, Brackett o Diamond, los guionistas que estaban próximos a Marilyn, le decían, bueno, entonces, ¿cómo debería ser la escena? Y entonces ella decía, eso ya no lo sé, pero así no va a funcionar. De alguna manera me pasa a mí esto con la lectura que hago con algunos arquitectos. De decirles, esto no creo que vaya bien. Bueno, pues, ¿y cómo debería ser? Eso ya no lo sé.
Hay que averiguarlo de otra manera.
Ese es tu trabajo.
¿Con qué arquitectos tienes estas conversaciones? He mencionado antes al Jean Nouvel.
Sí, Jean Nouvel mucho. Y bueno, yo ahora estoy muy emocionalmente y afectivamente muy próximo a Pachi Mangado. Creo que con Pachi Mangado vamos a tener ocasión próxima ya de trabajar. Lo he hecho con Jaime Lerner en Brasil, con Vicente Guayar. Lo he hecho con Billy Müller, con Federico Soriano y Manuel Gausa en un concurso. Son procesos creativos que pueden ser divertidos, ¿no? Donde uno tiene la posibilidad de plasmar y de petrificar alguna de las ideas, que para un sociólogo no es poco, porque los sociólogos siempre estamos en el alambre de que lo que hacemos siempre se resuelve a muy largo plazo y con interferencias enormes, ¿no? Y de pronto ver que algo en lo que tú has estado integrado se materializa, para mí es fantástico, es genial.
¿Albacete es el futuro peninsular en ese sentido? ¿Se acabó Madrid, se acabó Barcelona?
No, que va. Lo que pasa es que Madrid es un monstruo. Lo que pasa es que las ciudades ya no son las ciudades. Las ciudades son las ciudades y su circunstancia, ¿no? Como decía Ortega. Es decir, en una fase histórica de movilidad tan salvaje como la que tenemos ahora, una ciudad ya no es solo su ciudad, sino cómo se relaciona con las demás ciudades. Claro, cuando yo iba a presentar el Atlas, yo estaba haciendo una investigación territorial en Castilla-La Mancha, se llamaba el Atlas Dinámico del Territorio de Castilla-La Mancha. Entonces me fui a Albacete a hacer una presentación con el consejero de la Junta de Castilla-La Mancha y el alcalde de Albacete. Y entonces le dije a uno de los chicos que trabaja conmigo, oye, tengo una intuición, vamos a calcular cuánta población tienen a dos horas Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia y Albacete. Y vimos que Zaragoza tenía 4 millones, en dos horas terrestres. Barcelona tenía 7.5 más o menos. Valencia andaba por los 6.800 o algo así. Madrid tenía 9 y Albacete tenía 14. Y entonces empecé a reflexionar qué es lo que estaba pasando en España. En España hay una inercia de pensar que el cuadrante noreste, es decir, la zona entre País Vasco, Madrid, Valencia, Barcelona, es la fuerte. Y efectivamente lo ha sido. Pero lo ha sido en la economía industrial. En la economía...
El Valle del Ebro.
Sí, eso se articula el Valle del Ebro, pero se llamaba el Diamante, ¿no? Con Zaragoza en el centro.
Eso es.
Y eso tiene una enorme importancia y sigue teniéndola, sin duda. Pero es un espacio en decadencia. En decadencia muy fuerte, tanto económica como demográfica, sobre todo. Entonces, 8 de las 10 provincias españolas que más han crecido en el cuadrante sureste, que es Madrid, Cádiz, Almería, Valencia. Y Albacete es el punto conectivo de todo ese cuadrante. Entonces, bueno, teorías y ejes articulantes de este país, como el eje industrial del norte, que ha funcionado durante años, donde Zaragoza es el centro clave, o el arco mediterráneo después, son absolutamente insuficientes para, en estos momentos, plantear una estrategia global de España. Albacete es el gran punto conectivo, mucho más que Zaragoza, o por lo menos a la misma altura. Y entonces yo lo que planteo es que hay una H que está funcionando, que es la que va desde País Vasco, Navarra-Rioja, Burgos-Madrid, eso más o menos está funcionando muy bien. La prolongación hacia el sur ya es más débil, y luego el otro eje vertical sería el arco mediterráneo, y luego hay dos puntos conectivos que están conectando esa H con dos trastes, que son Zaragoza y Albacete. Esa es la Nueva España, y es donde nos vamos a jugar el futuro como país, ¿no?
La vieja España la dibujó la infraestructura de ferrocarril, seguramente en ese momento de la República, ¿no? ¿Quién está dibujando en este momento esa geometría?
Esa geometría está dibujándose de dos maneras. La red de alta velocidad, que es una red todavía radiocéntrica, lamentable. Lo que pasa es que el esfuerzo que está haciendo este país en alta velocidad, yo creo que los españoles no lo conocen. Este es el país que está haciendo más kilómetros por año de todo el mundo.
Eso tendrá premio al final.
Va a tener un premio. Eso permite suturas territoriales que en un país de la escasa densidad de España son cruciales, ¿no? Y luego, lo que sí que es cierto es que España ha aprovechado muy bien los fondos de cohesión para generar una red de autovías, y ahí las comunidades autónomas han trabajado muy bien. La de Castilla-La Mancha es espectacular en su uso. Entonces, lo que han hecho es un tejido interno que ya no es radiocéntrico. Entonces, esa combinación de puntos altamente conectivos de alta velocidad con una red de autovías interior que genera una red mucho más parecida a internet, digamos, ¿no? A mí esto me parece que nos puede colocar cara al futuro en una posición envidiable. Lo que hay que tener en cuenta es que hay regiones que por su propia configuración topográfica pues van a tener muchas dificultades. País Vasco, pero sobre todo Barcelona y Cataluña. Cataluña tiene 30.000 kilómetros cuadrados, pero solo 5.000 tienen una kilometría inferior al 7%, una pendiente inferior al 7%.
Ya.
Entonces, realmente el territorio útil son esos.
Es escaso.
El otro es un decorado fantástico y tal, vale, de acuerdo, pero es un decorado, no es inútil a efectos de actuación territorial. Y el gran drama de Barcelona es que no tiene suelos para hacer grandes operaciones. Entonces, yo propuse en su día que se trasladara el puerto del aeropuerto de Barcelona unos 50 o 60 kilómetros más al sur.
Cerca de Tarragona.
Sí, para generar un eje de tensión, además. Lo cual activaría más suelos y eliminaría presión, pero además es que liberaría 12 millones de metros cuadrados para Barcelona. Me parecen infinitamente más útiles para usos terciarios que para usos industriales. En Valencia hemos hecho lo mismo y ahora yo creo que vamos a ganar en Valencia, y la ampliación del puerto se va a hacer en Sagunto. Ahí nos han apoyado los empresarios suizos que han venido a la Copa de América y han descubierto Valencia, están enamorados, pero ellos quieren hacer inversión de terciario avanzado en un paisaje industrial con un tráfico de camiones muy intenso. Va a ser difícil llegar a frikis, ¿no?
Y aprovecho la conversación y tu condición de sociólogo y de persona con visión. ¿Has leído estas declaraciones de Saramago respecto del futuro peninsular y el sentido de Iberia, la integración de Portugal o la reintegración, esa hipótesis?
Y tanto que las he leído, pero además hay un nuevo semanario político portugués que en su primer número hizo una encuesta a los portugueses, uh-huh, y hay un 28% de portugueses que quieren ser españoles.
Ajá.
Y es normal, es un país...
Te lo termino de complicar, perdona, porque tenía dos partes el comentario y la pregunta, que a lo mejor es una butad, pero bueno, es lo que te propongo. ¿Sería una solución interesante o sería algo que ejemplificaría un posible futuro peninsular pensar que sería bueno que la capital de Iberia estuviese en Albacete?
No, porque el esfuerzo de conectividad radiocéntrica ha sido, uh-huh, tan enorme, uh-huh, que la capital real seguiría siendo Madrid. O sea, crearíamos esa ficción al estilo de Bonn, ¿no? Uh-huh. De capitales que no tienen ningún peso real en la capacidad de decisión estratégica. Lo que sí que se está ocurriendo en España en estos momentos y es un desequilibrio territorial extraordinario que está promovido por el propio hecho autonómico y las ansias nacionalistas. Uh-huh. Pero en el libro del efecto Albacete que escribí, a mí eso me interesa mucho. Es decir, nunca ha habido la concentración de poder que se está produciendo hoy en Madrid. No había existido jamás.
Jamás, sí, sí.
Era la capital política, pero no era la capital económica, uh-huh, y no era la capital estratégica. La economía y la estrategia se repartía, uh-huh, entre País Vasco y, obviamente, Barcelona. Uh-huh. Pero con el nacionalismo, las grandes empresas, sobre todo las locales, huyen despavoridas de Madrid porque, uh-huh, el capital es muy miedoso. Uh-huh. Y entonces en Madrid hoy se concentra toda esa capacidad. Esta no se movería hacia Albacete, lo digo porque habría que hacer otro Barajas, por ejemplo. Barajas es muy caro, ¿no? No es posible, ni siquiera es posible irse a Lisboa, como algunos postulan, ¿no? Vamos a anexionar Portugal y que la capital se vaya a Lisboa. Es que en Lisboa no les cabe un Barajas, aparte de que sería inabordable. Yo creo que España ha sido el país que mejor ha aprovechado la entrada en la Unión. Lo ha hecho muy bien. En ese sentido yo viajo, como todos, pero yo viajo mucho para estar con gente con que tiene capacidad para valorar esto. Están asombrados. Y muchos me preguntan que cuál es el secreto. Yo creo que el secreto es el dinamismo feroz que tiene nuestra sociedad. Se trabaja un mogollón. Hoy estamos sábado trabajando. El congreso ese al que nos referíamos está el sábado trabajando, uh-huh, termina a las 8 de la noche hoy. Esto es, en Francia es impensable. Un congreso que termine el sábado y fuera de las horas lectivas y tal, es absolutamente impensable. Yo trabajo mucho con los Nouvelles, vamos, con el atelier, a las 7 de la tarde, todo el mundo sale pitando. Uh-huh. Estamos haciendo un concurso y faltaba día y medio y todavía no habíamos empezado. Y entonces dije, bueno, vamos a empezar, ¿no? Y el jefe de diseño, que se autoimplicó en el concurso, para decir, para que veas, uh-huh, yo le dije, bueno, ¿cuándo quedamos mañana, no? Cuando ya faltaba solo día y medio, y me dijo, prontito. Y dije, bueno, hacia las 10. Uh-huh. Y me dijo, hombre, mejor las 11, ¿no? Entonces llegó a las 11. A la 1:30 le dio una hambruna terrible y se, sí, fue a comer.
Claro.
Volvió a las 4:30 y a las 7 dijo, es que queda una cita y me voy.
Adiós.
Yo me quedé trabajando con el equipo para terminar, ¿no? Porque ya las estrategias las teníamos muy claras, incluso predibujadas. Pero había que formalizar aquello, escribir textos. Yo no podía escribir textos hasta que no veía la formalización. Porque luego además yo me había empeñado en explicar los planos porque los arquitectos creen que sus planos se entienden bien.
Se explican solos, sí.
Y no es verdad. sobre todo en el capítulo de las intenciones. Entonces los concursos deberían llevar también notas a pie de página, ¿no? Muy breves, diciendo esto lo que quiere conseguir es esto. De hecho, a nosotros nos dio un resultado excelente. Y bueno, se quedaron un grupo de jóvenes, de los becarios y tal, al mando de un jefe de equipo. El jefe de equipo era francés. El resto de los becarios no había ni un solo francés. O sea, del 80% de los becarios que tienen Uber son franceses. Pero los que se quedaron a trabajar por la noche, era una búlgara, dos chinas, un japonés, una chilena. Y entonces dices, bueno, ¿pero qué está pasando aquí?
Los deslocalizados.
No quieren trabajar. Entonces este país... Y luego tiene este país otra característica tremenda, y es la rapidez de las decisiones empresariales. Es alucinante. Estoy en Brasil con Lerner en 5 proyectos. Y estamos años, y de pronto hablamos con los bancos, pero tenemos a los bancos detrás de alguno de los proyectos, y nos dicen, va todo muy bien. Esto mismo me dijiste hace 2 años. Entonces en España la capacidad de decisión es fantástica. Y además aquí empieza a no penalizarse el fracaso. Y eso es entrar ya en la modernidad más absoluta. Y ahora cuando he conocido a los suizos con la Copa de América, por ejemplo al presidente Wyski, ¿no? Que es la empresa líder mundial en seguridad informática y en criptografía, ¿no? una empresa con 5.000 ingenieros, ¿no? Que es un español emigrado a Suiza. Carlos Moreira, un tipo además de 48 años, una figura, un tío encantador y listísimo. Pues me comentaba Carlos que en las entrevistas de trabajo suyas, de altos directivos, gente que no haya fracasado no le interesa nada. Quiere fracasados que se hayan sobrepuesto al fracaso. Y me decía, claro, en la cultura del fracaso hay siempre detrás una cultura de riesgo. Alguien que se ha equivocado, eso es fantástico. Y luego además hay alguien que no solo se ha equivocado, sino que ha sabido sobreponerse al fracaso. Claro, ese es un triunfador.
Tiene que ser un superviviente porque si claro. No, claro, se ha muerto.
Claro, si no, no va a la
ya no está, ¿no? Ya no está.
Pero fíjate qué cambio de mentalidad lo que ha sido históricamente...
Es la teoría evolutiva, en definitiva.
Claro, el
¿no?
sistema de reclutamiento de altos directivos que ha habido aquí. Me encanta, ¿no? Como la gente que está en nuevas tecnologías, por ejemplo, entiende la colaboración competitiva. Hay que estar cerca unos de los otros para competir mejor todos, y entonces todos crecemos más. Pero te lo dicen con un entusiasmo, y lo hacen, ¿eh? Además, de hecho, en Valencia estamos preparando la posibilidad de hacer un World Trade Center de verdad, con un hub tecnológico muy potente, y en los diseños conceptuales previos, Wyski, el presidente de Wyski, me decía, bueno, pues entonces traeremos unas 25 empresas de la competencia para que estén todas juntas. Fantástico aquello. Y le decía, hombre, pero ahí el riesgo de que la gente cambie de empresa. Y digo, hombre, eso es fantástico.
Y se compren entre ellas, que es lo que tiene que ocurrir. Sí, por supuesto.
Entonces es fantástico que haya transferencias de tecnología, aunque sean ilegales. Bueno, esto es genial, ¿no?
¿No es esto lo que ha ocurrido? ¿Quién es el que hace poco se han denunciado en relación a transferencias de tecnología y en el mercado americano, que en principio estas cosas las tiene como muy a la vista y muy maduras, ¿no? Hace poco leí algo en este sentido y me sorprendía. Digo, ¿cómo puede ser que se estén denunciando los americanos por esta fusión?
Y tanto, y tanto, pero vamos, en el último caso ha sido Ferrari y McLaren.
Eso, Ferrari, perdona, me estaba desviando, era algo de los coches.
Ferrari y McLaren, pero bueno, no, pero fíjate a López de Arortúa en su historia de Volkswagen y General Motors. No, en los temas de transferencia de tecnología, hombre, se están jugando miles y miles de millones. Lo que pasa es que yo creo que en las empresas tecnolas, las .com, pero las de verdad, hay una filosofía que está detrás, que viene inspirada por sus fuentes financieras primeras, que son las empresas de capital riesgo. La empresa de capital riesgo en Estados Unidos tiene un margen de fracaso del 95%. Eso es fantástico. O sea, con acertar el 5% ya es suficiente para pagar todas las aventuras empresariales. Eso les da una libertad extraordinaria, ¿no?
Individualmente puede ser un sacrificio. Hay individuos que quedan ahí, eso, lo que decíamos, muertos, ¿no? Pero colectivamente, evidentemente, es beneficioso.
Sí, lo que pasa es que el sistema es tan potente, el de las nuevas tecnologías, que ha sido capaz de asimilar incluso al fracaso. El caso de Steve Jobs, el de Apple, es un caso clarísimo. Steve Jobs renace, y de hecho renace solo mediáticamente, su poder en la empresa es prácticamente nulo, gracias a Microsoft.
Sí, sí, sí.
Microsoft Jobs, sí, salva sí, sí, Apple para poder tener competencia y que no le acusen de no ser competencia, y entonces hace revivir a Jobs. Y luego Jobs comprende que nunca va a poder con Microsoft en el campo en que quería luchar, y se reinventa a través del iPod, del iPhone y de sus nuevas...
Me encanta la relación entre Jobs y Gates, la aparición de la ironía, esta última conversación que hemos visto a través de la red, básicamente, sí, sí, ¿no? Y sobre todo, es la última ironía, y estamos acabando la conversación porque se nos acaba el tiempo también, José Miguel. No sé si la conoces, divertidísima. Sabes que el punto estrella de Apple de los últimos años ha sido el iPod, ¿no? Hay un problema con el iPod de los usuarios, que es objeto de aprecio y por lo tanto susceptible de ser robado. En cambio, Microsoft hace tiempo puso en marcha una especie de iPod que se llama el Zune. La última ironía es divertidísima, que si tú quieres que no te roben tu iPod, lo que tienes que hacer es comprarte una funda que simule que sea un Zune, con lo cual definitivamente nadie te lo robará. Es divertidísimo. Me has hecho recordar también otro secretillo, que es el porqué, uno de los porqués, ¿no?, de ese éxito de España en la gestión de la oportunidad que ha tenido en los últimos años. Pero sobre todo, fíjate, yo creo que hay una cuestión que es, ¿será raro el europeo que tiene capacidad de decisión, persona dinámica, con capacidad de incidir en la realidad, que no haya conocido España y concretamente la costa española? A mí me parece que si hay un país europeo por excelencia en cuanto a su uso, es el territorio ibérico. Es raro un europeo, una persona europea que, como digo, tenga capacidad de incidir en la realidad, que no haya estado, que no haya disfrutado de la costa ibérica y que lo tenga, por lo tanto, en su infancia y sus recuerdos, digamos, positivos. Eso afecta mucho porque tiene que ver con el aprecio por las cosas y por las personas. Y en última instancia creo que tiene que ver con lo que no has contado, pero está a la vista del secreto de tu trayectoria y de tus éxitos y del éxito también de tus fracasos cuando ha sido necesario que estuviese. Que es esa condición permanente del aprecio de esos enlaces que has ido, ¿no?, poniendo aquí de allá, que construyen un perfil único, José Miguel, que es el tuyo, del que hoy hemos aprendido muchísimo y de que creo que tendremos oportunidad de hablar tanto como quieras y cuando quieras. Seguro que tienes algo que añadir.
Sí, es una matización respecto a lo que dices del conocimiento español. Yo creo que es verdad que por aquí ha pasado prácticamente toda Europa. Nosotros hemos tenido 42 millones de visitantes o 40 millones de visitantes desde hace 35 años, uh-huh. 30, 40. Eso es prácticamente, garantiza que todo el mundo pasa por aquí. Lo que pasa es que han visto una parte de la España. Por ejemplo, en Valencia era una desconocida absoluta. Uh-huh. A Valencia la ponen en el mapa el club de fútbol y luego una política de eventos disparatada, pero que casualmente cristaliza con Copa de la América. Uh-huh. ¿Por qué? Porque vienen los empresarios. Y de pronto descubren que es una plana litoral extraordinaria, con un clima con una gente cariñosísima y amable, y que además con un potencial de suelo que no tiene ninguna otra ciudad europea del Mediterráneo, uh-huh, ribereña, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación de que están redescubriendo los europeos ciertas partes de España como suelos de oportunidad a partir de los cuales generar nuevas economías. Madrid se está configurando ya como la capital indiscutible del sur de Europa, claramente. Uh-huh. Standard Poor's, que es la mejor agencia de rating, ya la ha clasificado entre las tres ciudades más importantes del mundo, más dinámicas del mundo. Uh-huh. Está a la par que Los Ángeles en estos momentos, ¿no? Es flipante lo de Madrid.
Tremendo, ¿no? sí.
Casi
la gran sorpresa, sí, sí.
Un poblachón manchego que de pronto, ¡buah!, con los florentinos y tal, empieza. Y Valencia puede ser un susto para Barcelona, muy fuerte, muy, muy fuerte. Porque Barcelona está aletargada en un éxito exclusivamente de marketing, que son los juegos, uh-huh, pero que no se han traducido en cambios sustanciales en el sistema productivo. Barcelona, yo siempre digo un dato que es estremecedor, ¿no? Ya termino con esto. Madrid tiene un 24% de titulados superiores, Barcelona tiene un 13%. Es que eso es muy dramático, porque eso no responde a una mayor o menor valoración de la sociedad sobre el significado de los títulos académicos, sino un mayor o menor requerimiento del sistema productivo. Uh-huh. Es que Madrid requiere títulos superiores, uh-huh, y Barcelona. Entonces se construye aquí un modelo económico de muy bajo valor añadido, muy escasa cualificación académica, funcionó muy bien mientras este país era barato.
De manufactura.
Pero en estos momentos no es barato. Entonces no da el tránsito a la tercialización porque no tiene mimbres locales a partir de la escuela hacer. De lo que hacerlo. Hay un dato tremendo, otro dato tremendo, y es que por cada trabajador en TICS en Barcelona, en actividades de nueva tecnología, en Madrid hay 5.
Es una proporción importante.
Claro. Es que entonces, claro, y un día se lo está diciendo a un alto político catalán y me dijo, pero no me negarás que muchos de los que están en Madrid estarán formados en Barcelona. Y dije, pues es todavía más dramático, sí. Habéis gastado el dinero en formar a la gente y luego se han largado a Madrid, que es la que les chupa el...
Es un fenómeno un poco como el de los matemáticos indios al final, claro, ¿no? Claro, que están todos, claro, en Estados Unidos.
Bueno, ya no es tanto.
Ya no tanto.
Ya se están quedando...
Ya se quedan. Bueno, entonces posiblemente también haya alguna inversión en algún momento.
No, además los indios están aprovechando el gap horario, sí, y saben que cuando... Ellos están en actividad, las oficinas de Estados Unidos están cerradas y hacen...
Trabajan para sí mismos en ese tiempo, está bien.
Claro, trabajan para Estados Unidos desde Bombay, sin tener que levantarse por la noche. O sea,
está bien. Sus horarios. Has hecho recordar otra anécdota más, que es la de, claro, año 60, John Lennon haciendo una película en Almería y explicando a un entrevistador británico sobre su relación con el territorio ibérico y español. Lo ejemplifica diciendo, bueno, no esperará usted que en un bar de Almería, si suena I Am The Walrus, vayan a entender esa música. Yo creo que hoy Lennon diría exactamente lo contrario.
Exacto.
Si en algún lugar del mundo espero, sí, que, sí, se entienda I Am The Walrus, sí, es curiosamente en cualquiera de los bares que pueden haber, en cualquier lugar de Almería o Albacete. Sí, sí, sí. José Miguel, esto no lo había pensado nunca, se me ha ocurrido hablando contigo, te lo agradezco porque, insisto, aprendo escuchándote.
¿Qué dices? Todos aprendemos de todos.
Aquí está tu casa.
Me gustaría que conociera la audiencia a Carlos Moreira, un gran triunfador que a los 48 años tiene ese imperio. La avidez con la que estaba escuchándole a mi hijo, que es un microempresario informático de 30 años, y diciendo, ¿cuánto estoy aprendiendo de ti, David? Estaba fascinado, porque además lo me dijo, oye, muy interesante tu hijo. Y dices que los grandes tíos siempre están abiertos. Y siempre piensan que saben poco, ¿no?
Yeah.
Eso es lo que nos pasa. Yo soy bastante más vanidoso, pero tú que eres muy buena gente, te pasan estas cosas.
Qué fama me perderá. Gracias, José Miguel, por la conversación.
Pues muchas gracias.